Estos domingos, terceros domingos de todos los meses, el Señor nos ha confrontado a hablar de algunas cosas que son difíciles de conversar los domingos en un culto, porque es doctrina, son los fundamentos centrales de nuestra fe, del cristianismo, y hemos recibido de parte del Señor abordarlos, ¿no? Aunque a veces sea difícil porque hay mucha Biblia, mucha cosa para leer, pero resumirlo es todo un desafío que hemos intentado hacer. ¿Para qué? Para que nuestra fe, bueno, esté sólida, esté firme. Hay un pasaje muy lindo en Efesios que dice: para que no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquier, por cualquier viento de doctrina, ¿no? Es decir, quien ha comprendido los fundamentos y los cimientos de la fe cristiana, bueno, pues está firme y entiende cabalmente qué es lo que cree, ¿no? Y qué es lo que el Señor ha hecho. Y yo siempre digo que cuando pensamos en la salvación, no tenemos una cabal dimensión de qué significa la salvación. Cuando hablamos de salvación, y esto es para los que hace 1000 años que son cristianos y para el que recién viene por primera vez, y que sí escuché, ¿qué significará la salvación? Bueno, para los unos y para los otros, la dimensión total de la salvación que el Señor nos ha dado a través de la fe realmente es mucho más grande y tiene muchos más regalos, más bendiciones para obtener si vamos comprendiendo estas verdades que el Señor tiene. Y hoy tengo la cuarta doctrina, esta es la sesión número 4 del curso 100% Cristianismo que damos aquí, y si alguno quiere revisar las anteriores, entre en www.iglesialamision.com.ar y ahí está la sesión 1, la 2, la 3, que hablamos de salvación, hablamos de la gracia y hablamos del llamado y de la vocación en las anteriores, y hoy nos toca el arrepentimiento, que es una palabra difícil, y ya cuando hablamos de arrepentimiento alguno ya dice: no me gusta. En el idioma coloquial de cualquier persona común, arrepentirse está mal, el que se arrepintió es el que se equivocó. Hay algunos que dicen: no hay que arrepentirse de nada, hay que seguir para adelante, ya vas a ir aprendiendo mientras vas caminando. Y alguna serie de frases que siempre hemos escuchado por ahí entre amigos, y hasta inclusive a veces en las iglesias no se aborda mucho esto, porque es un tema, bueno, profundo, pero que tiene, digo yo, llaves. Esto es una llave. Así que si vos hoy abrís tu corazón y podés entender la llave que tiene el arrepentimiento en nosotros como personas, como cristianos, y si viniste por primera vez y decís: a ver, ¿qué es esto de la iglesia? O alguien te invitó y viniste a chusmear, como a veces pasa, a ver qué hacen estos locos ahí adentro. Bájame un poquito la guardia, voy a intentar lograr, si Dios quiere, que algunas palabras que hablemos te hagan pensar, y si el Señor te habla, bueno, va a ser de bendición. Y esto va a terminar aquí, en el altar, orando, porque también hemos entendido que si la profunda reflexión y revelación de la doctrina del Señor nos toca, estamos más allá de una emoción. Síganme acá. Si hoy algo de lo que hablamos te toca, no será por los dotes de oratoria de este pastor. Va a ser porque el Espíritu Santo te ha revelado algo. Y cuando entramos en esa dimensión, pues entonces está pasando algo que nos excede. Porque Dios te ha hablado en lo profundo de tu ser. Y eso tiene que ser cosechado. Tiene que ser abrazado, cuidado. Y por eso después queremos orar todos juntos, los unos por los otros. Así que si algo te toca, ahí cuando invitemos a pasar a orar, pasa. Con confianza, porque vamos a orar. Bueno, lo importante que tiene el arrepentimiento, y esto de las llaves que hablamos, es que la Biblia habla mucho sobre el pecado y hemos profundizado sobre esta palabra, y en breves ideas te digo, claro, bueno, pecado, la Biblia cuando habla de pecado habla de katá, un verbo en hebreo que significa errarle al blanco. Ni siquiera es como hacer cosas muy malas, sino es, en realidad yo quería ir para allá y terminé yendo para allá. No sé si alguna vez te pasó que tomaste alguna decisión tratando de lograr cierto objetivo y terminaste a la otra cuadra. Le erraste al blanco. Y ahí andamos errando. Luego hay otras palabras que se traducen como transgresión, es decir, rompo las reglas, rompí las reglas y la confianza. Y hay otras veces que directamente esto de pecado es la iniquidad, es decir, ya no tener reglas, no te importa nada, has hecho injusticias, lastimaste, rompiste corazones, ofendiste, no solo a Dios, sino a personas que tenés al lado. Y a veces yo suelo decir que es fácil entender Cuando pensamos que Dios está muy lejos, bueno, pensá en tu esposa, pensá en tu esposo, pensá en tus hijos, pensá en tus viejos. Es fácil entender cómo hemos podido ofender, pecar, hacer transgresiones o iniquidad con los seres que amamos. Y Pablo va a decir en el Nuevo Testamento que pecado es hamartía, es un verbo en griego, que va a decir que es hacer lo que no quiero. O sea, yo sé que esto está mal, yo sé que no me conviene, pero no sé qué me pasa, que voy y lo hago. Esas cosas que tenemos los humanos, ¿no? Que voy a meterlo en el enchufe y ya sé que me agarra la corriente. Bueno, todo esto es pecado. Cada uno póngale, tradújalo a su vida personal, de acá para atrás, y podríamos hablar inclusive de acá hace un rato. Porque insisto, hoy les voy a hablar a los cristianos de 1000 años y a los que recién llegan. Porque esta doctrina y esta llave va a abrirnos puertas de bendición, seas quien seas, estés donde estés en la fe. Algunos quizás van a descubrir las primeras bendiciones de la fe y hay otros que van a avanzar en la profundidad del Evangelio. Pero claro, bueno, gracias a Dios que viene a Jesucristo, y por eso es lo groso de este Cristo que cantábamos recién, que ¿qué viene a ser Cristo? Único, no había manera por nuestras propias medios ni esfuerzos de lograr ese perdón que nos saque, que nos perdone todo ese desastre que hemos hecho del pecado. Jesús viene entonces a entregar su vida por nosotros, a ofrecer el perdón a todos los que lo acepten, a los que crean en Él. Y siempre predicamos eso y es verdad, pero aquí viene la llave. Vos sabés que hay algo al medio entre el pecado y el perdón, hay algo al medio que es central, que si no está, pues no hay acceso al perdón. Pues si no está lo del medio, no hay acceso al perdón. No se pasa del pecado al perdón sin mediar el arrepentimiento. Ahí está la llave. Y es una llave constante, todo el tiempo. Y siempre decimos que el Evangelio y el perdón y Cristo es una buena noticia. Evangelio significa buena noticia. Sí, pero está antecedida de una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que te tenés que arrepentir. Ahí ya está, ya no me gusta. Ahí ya. ¿Ya le salió el cordobés? ¿Alguno? Dicen, no, ya está bien. Me gustó lo del perdón y esto de que Cristo es gratis y nos bendice y nos limpia de todo pecado y entramos a la vida eterna y a la bendición. Pero esto de arrepentirme no me gusta. Bueno, viene con el combo. Y te quiero explicar la importancia en un minuto más de esto. Porque vos sabés que Cristo está precedido por profecías que iban a hablar de que alguien iba a preparar el camino para este Cristo que iba a traer el perdón. Y como si fuese una clase de, no sé, por supuesto, de doctrina y de teología, Marcos capítulo 1 va a hablar de Juan el Bautista. Te cuento algo, Juan el Bautista es quien estaba profetizado que iba a preparar el camino para que viniese Cristo a hablarnos del perdón. Y esta profecía que está en Isaías 40 es cumplida y Marcos capítulo 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Está hablando de Juan el Bautista, que dice, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y bautizaba a Juan en el desierto, dice el Evangelio, y predicaba el bautismo de él. Juan vino a predicar y bautizaba, era conocido como Juan el Bautista porque le decía a la gente que se tenía que antes de que Cristo llegase. ¡Wow! Poderoso. Y alguien podría decir, bueno, listo, pero vino Cristo después, que es el más buena onda de todos, y nos perdonó así a mansalva a todos, y ya no habló más del arrepentimiento, porque eso de arrepentirse, ¿por qué? Tengo que andar cuestionando cosas, en realidad está todo bien, yo hice lo que pude, y Cristo, mensaje número uno, el Cristo, el más bueno de todos, el más buena onda, el primer mensaje, la primer palabra que sale de la boca de Cristo cuando va a predicar el Evangelio de la Buena Noticia es, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, eso es Mateo capítulo 4. La primer prédica de Cristo arranca diciendo, arrepentíos. ¡Wow! Mirá qué importante que es entonces el arrepentimiento en la doctrina de la fe. Y como si esto fuese poco, y termino con esta parte que subraya la importancia del arrepentimiento, Jesús esboza una de las frases más conocidas y más hermosas que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es como el pasaje de más amor y mayor gracia, hablando del perdón. Pero en los versículos anteriores, Jesús está teniendo una conversación con un tal Nicodemo y arranca diciéndole: Nicodemo, no podés ver el reino si no nacés de nuevo. No podrás, no lo podés ni ver, ni podés entrar. El que no nace de nuevo, ¿y cómo se nace de nuevo una vida, a una nueva vida en Cristo? Arrepintiéndote para tener una nueva vida. Entonces, no puede, el que no se arrepiente no tiene acceso al reino. Ah, no, pastor, devuélvame mi dinero. Porque no era que era para todos, que era gratis, sí, pero esto es tan central que si no hay arrepentimiento, no hay acceso al perdón. Es decir, me voy a quedar citando promesas, inclusive alabando a un Cristo que perdona los pecados, pero yo sin poder acceder a Él, porque yo no me arrepentí. Bienvenido a la doctrina del arrepentimiento. Wow, qué poderoso, ¿no? Y esto es para todos, chicos, para todos los que están hoy sentados en la silla, seas quien seas, seas quien seas. La definición bíblica, entonces, de arrepentimiento es un cambio, una transformación rotunda en mi manera de pensar y, por ende, de actuar. Esto es claramente a través de la fe y a través de Cristo. No estamos hablando de, bueno, cambié de trabajo, cambio de carrera. No, no, estamos hablando de un cambio al respecto de la fe, de mi cosmovisión sobre Dios, sobre mi vida, sobre la fe, sobre la adoración, sobre Cristo. Cambio mi manera de pensar y cambio mi manera de actuar. Y el arrepentimiento tiene dos componentes y esto va a ser muy revelador. Espero que así lo sea porque a mí me sirvió mucho. En todo el Antiguo Testamento, cada vez que aparece la palabra arrepentimiento en la traducción al castellano, en realidad estamos en presencia de un verbo en hebreo que se pronuncia naham. Y quiero que lo digas conmigo, pero hacele fuerza a la J, todavía no. Hacele fuerza a la J, porque como que ahí vas a entender de qué se trata. Es naham, decilo. El naham es cuando te duele el corazón. ¿Viste? Es como ese suspiro del... Yo a veces cuando los reto a mis hijos y hacen el escándalo que los reto mal, ¿viste? Que yo y lo mando a dormir y el Abner... Y me está manipulando un poco para que lo deje salir de la penitencia, pero ¿viste ese suspiro de que te duele el corazón? O esa angustia, o esas lágrimas que salen porque realmente algo que hiciste... de lo cual estás arrepentido, pero lo sentís. Es donde se llora. No sé si alguna vez lloraste arrepentido por haber hecho algo de estas cosas que describimos como pecado. No sé si alguna vez lloraste por perder cosas que te costaron años. No sé si lloraste por hijos. No sé si lloraste por esposos, por padres, no sé si lloraste por vos mismo, no sé si lloraste por matrimonio, no sé si lloraste por trabajo. ¿Viste cuando vos perdí, vos decís, esto no es solo, uy, bueno, a ver dónde está, lo perdí? No, ¿viste cuando te duele? Es naham. Y algunos creen que no está bien esto, pero está en todo el Antiguo Testamento. Mira, te leo solamente dos o tres. Segunda Crónica 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo los voy a bendecir. Joel 2:13 dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, y rasgad vuestro corazón. Eso es naham. Dios no tiene problema, por el contrario, está ok cuando por habernos equivocado y haber pecado vos rasgás. ¿Viste? Tu corazón es... ¡Wow! Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Naham. Y hay muchos más pasajes de estos. Pero luego viene el Nuevo Testamento, y cada vez que en el Nuevo Testamento encontramos la palabra arrepentimiento, va a escribirse como metanoia en el griego. Y metanoia es una palabra que ya trae otro componente. El naham es un componente emocional, pero la metanoia es un componente intelectual, es la mente. Y metanoia es una palabra compuesta que significa, es meta, es más allá de, ¿no? Tiene que ver con cambio, y noia, por supuesto, es mente, conciencia, pero es más que solo un cambio de mente. Es más allá, es de alguna manera la capacidad que tenemos los seres humanos de extraernos de nosotros mismos, que nuestra mente salga de nosotros mismos y pudiésemos ser observadores de nosotros mismos. Es como que vos sos la conciencia de tu conciencia. ¿Se entiende? Viste que decís, ah, te lo dijo tu conciencia, bueno, pero acá vos sos la conciencia de la conciencia. Entonces, de alguna manera es como ver una película, ver la película y en un momento decís, míralo a este, y este sos vos. Mira lo que está haciendo esta otra, y esta otra sos vos misma. Que te estás analizando y podés salirte de vos y poder mirar en detalle, pero mira lo que estás haciendo, pero, y cuestionarte. Y ese arrepentimiento que viene por la metanoia, una actividad intelectual y mental, también es parte del arrepentimiento en conjunto. Es una capacidad muy interesante. Entonces, cuando también la mente hace la cuenta y la lista, dice, che, mirá, esto está mal, no pude haber decidido esto, mirá cómo me equivoqué en esta y esta otra cuestión, ahí ya no es que estoy sintiendo dolor, es que intelectualmente no me dan las cuentas de ser tan gil. Perdón por lo de la palabra cuentas. Pues sí, pero velo, veme. Entonces, el arrepentimiento tiene dos componentes, naham y metanoia. Las dos cosas juntas hacen realmente a alguien que se ha arrepentido. Y los pasajes hermosos, que alguna vez los citamos, pero si no te los digo, donde dice metanoia es Jesús en Mateo 9:13, está diciendo, porque no he venido a llamar a los justos yo, sino a los pecadores a la metanoia, dice el texto original, es a los pecadores al arrepentimiento. Yo vine a llamarte, dice Cristo, a que hagas metanoia. Yo no vine a decirte ni siquiera que sos malo ni que sos bueno. Vine a llamarte a la metanoia. A ver, metanoiate, que sería como una aplicación cordobesista del griego. Metanoiate, y si te das la cuenta, bien. Y si salís culpable, arrepentite. Lo mismo con el naham. Fíjate, si te duele el corazón y si la pensás dos minutos y te largás a llorar, bueno, date cuenta que le erraste. Y estás en camino de pecado, en camino de muerte. Te has equivocado, mujer, hombre, joven, adolescente, le erraste. Te está doliendo el corazón y encima no te dan la cuenta. El Señor, dice 2 Pedro 3, 9, no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a la metanoia, al arrepentimiento. Y así está todo el Nuevo Testamento lleno de estos pasajes. Entonces, de alguna manera, y acá termino con esta parte más quizás intelectual de la doctrina, esto es arrepentimiento. Estuve buscando, porque seguramente yo siempre pienso, si yo estuviera sentado como vos, digo, pastor, lindo lo que dijo, pero no entendí nada. ¿Cómo era lo de la meta qué? No, ya, ok, bueno. Entonces necesito buscar la manera de traducirlo con algo práctico que me pasó. Y encontré este ejemplo que una vez lo conté y lo voy a volver a contar. Esta es una foto de Abner, mi hijo, el más chiquito. Y tengo, en realidad, busqué fotos de Astor. Tengo 4, para los que no saben. Este es el último más chiquito y tengo 3 antes. Pero la primera vez que yo fui padre, que estrené la paternidad, ahora ya como que soy un padre avezado, padre de 4, pero en el momento hay que aprender algunas cosas, ¿no? No sé, los que tienen varios hijos, seguramente al principio se te quemaron algunos libros. Aunque a mí se me han quemado hace poquito también algunos. Pero la primera vez que fui padre con Astor, hace unos 10 años atrás, Paula trabaja en el aeropuerto y a los 3 meses y medio se le acababa la licencia por maternidad y tenía que volver a trabajar y ella hace turnos noche. En ese momento trabajaba de noche, de 10:30 a.m. a 6:30 a.m. Y viste el nene, 3 meses y medio, el padre puede ser el verdulero, el carnicero, puede ser un tío, un amigo, claro, porque la cosa es con la madre, ¿no? Viste, tal, el pecho, la teta, el ruido, la voz de la madre, todo lo calma el nene. El padre empieza a jugar dentro de los 8, 9, 10 meses, ¿no? Recién ahí te reconoce, al año te dice, te veo cara conocida. Vos sos pariente mío, ¿no? ¿Es así o no lo que son padres y las que son madres? Porque al principio la simbiosis con la madre no hay manera. Entonces le doy un consejo a los padres, no quieran competir con la madre, no te va a llevar el apunte el chico. Hasta que sea un poco más grande, después así ahí entras con tu paternidad. Entonces yo tenía el desafío de cómo hago para que a la noche, que encima viste, necesita la madre, yo estar ahí. Entonces Paula se fue a trabajar efectivamente y empezó a llorar, che. Y así estaba llorando, che. Y lloraba y lloraba. Y yo en un momento, viste, estaba, bueno, estoy listo para esto, estoy preparado. Le di la leche, le cambié los pañales, le jugué, le hice de piñón fijo, le oré. Después ya le empecé a expulsar los demonios. Después ya, y no había forma, che. Y la verdad que me empezó a quemar la cabeza, que al otro día yo me levantaba a las 6:30, ya eran las 3. Y el viaje venía. Y yo había leído, che, de esos padres amarreadores que alguna vez amarrearon, que alguna vez le gritaron al hijo, ¿viste? Y yo decía, mirá, esos padres, ¿cómo le va a gritar al hijo? ¿Cómo se va a desubicar semejante manera? Y vos decías, está acá está la Emi. Y la verdad que en un momento que no sé qué, que entre los nervios y el sueño, y la verdad es que... ¡Basta, basta! Se me salió la cadena. Y me están mirando todo como si fuese el peor padre del mundo y es verdad, tienen razón. Y después cuando me saqué, cuando me perdí el control del grito, viste, del padre desesperado, dije, ¿qué hice, viste? Y hasta el día de hoy lo pienso y me vuelve esa cara porque Astor me miró así. Y yo sentí que me miró como diciéndome, ¿cuál es tu problema, chabón? ¿Qué me gritas? ¡Soy chiquito! De última hubieras pensado antes. Y yo estaba ahí, viste, con... Y esa cara a mí me hace najam. Porque cada vez que me acuerdo que hice eso con mi hijo, lo cuento ahora más o menos entero, pero estaría ya me largo llorar. Porque encima después, el acto está ahí grande. Y encima después empecé a pensar... Los siguientes días, hasta el día de hoy, pienso, o sea, empiezo a hacer metanoia y digo, loco, le arruinaste la vida al chico, le generaste un trauma, va a ir al psicólogo por 40 años, porque él no va a saber, pero fue todos los traumas culpa de la zamarreada que le hiciste cuando tenía 3 meses y medio. Entonces, me castigo, viste, mentalmente, porque la metanoia no justifica mi najam. La metanoia me hunde más. ¿Por qué? Porque no tenía razón de hacer lo que hice. Y la verdad que hasta el día de hoy me arrepiento. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando algo realmente es parte de un arrepentimiento, una cosa fortalece la otra. No hay manera de que tu mente justifique tu pecado. No hay manera de que vos digas, bueno, pero es que no me quedaba otra. Es como que si yo me hubiera puesto a decirle a mi esposa o a mi hijo o a quien sea, es que viste que me tenía que levantar temprano mañana. Es que viste que estoy muy cansado. Es que viste que tengo cosas importantes para hacer. ¡No! ¡Soy el peor padre! ¡Te equivocaste mal! ¿Cómo vas a hacer eso con tu hijo? Encima tu hijo. Y mi metanoia aumenta mi najam. Y cuando lloro, quiero pensar y quiero poder reflexionar y ambas cosas me terminan haciendo el combo del arrepentimiento. Y digo, ahí está, bienvenido sea entonces a entrar en la doctrina del arrepentimiento. Y estoy lejos de querer hacerte emocionar. Estoy lejos de querer hacerte emocionar. Estoy pidiéndole al Espíritu Santo que te confronte a una llave que si la entendés en humildad, en tu vida, en cualquier ámbito de tu vida, seas quien sea, ya te lo dije, y te animás a meterla en la puerta y a hacer así, se van a abrir puertas de bendición, vas a quedar libre, limpia, vas a estar contenta, te va a salir la sonrisa, vas a dejar de justificar cosas que son injustificables, vas a dejar de buscar excusas, literatura, libros y filosofías que avalen tu pecado, tu error, tu daño, tu lastimar, tu transgresión, tu iniquidad, tu errarle al blanco. Y eso no te lo digo ni para señalarte qué malo que sos, porque me estoy señalando a mí mismo, sino para decir qué bueno sería de acá en adelante, pues, estar dentro del camino, estar dentro del riel, acertarle al blanco, que haya alegría en nosotros y entrar a la dimensión del perdón en su plenitud. Que el Señor nos perdone, que nosotros podamos perdonar, porque el perdón cuando nos es dado, podemos darlo. ¿Sabes por qué hay gente que le cuesta perdonar? Porque no ha sido perdonada por Dios. Cuando el perdón te es dado, cuando entraste en el ámbito del perdón por el arrepentimiento, pues entonces, bueno, te andas ofendiendo tanto por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque como sos una persona perdonada y estás en el ámbito del perdón, o sea, te moves en el ambiente, en el fluir, es como un pez en el agua del perdón, pues entonces, ¿qué me vas a ofender? Ahí tenés, te perdono y yo sigo mi vida. Pero si no, quedás atado, marchitado. Y el pecado aumenta. Por eso, la llave. Pero te quiero dar entonces cuatro pasos, y ahí voy, para que entiendas entonces que hay como un proceso del arrepentimiento. Si esto te llama la atención, bueno, hay un proceso y que quizás no lo has hecho en todas las áreas de tu vida, y esto puede ser de bendición. El primer paso del arrepentimiento es el reconocimiento del error. Hay muchos que dicen, no te analices, no te cuentes las costillas. No pienses mucho en tu vida pasada, en lo que acaba de pasar o en lo que pasó ayer. Y la verdad es que el Señor nos manda, che, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, dice 1 Corintios en el contexto de la Santa Cena. ¿Lo tienen ese pasaje? Pues entonces, hazte la lista. Entonces, hablando de anécdota personal, cuando cumplí 40, que fue justo cuando asumí el pastorado, me hice una lista, che. Agarré un lapicito y un papelito, me senté tranquilito con un termo de mate y me puse a hacer la lista de donde yo jamartía, ¿viste? Donde yo hago lo que no quiero, donde hay algo que a mí me domina, que yo sé que está mal, que no lo quiero hacer, pero no lo puedo dejar. Y yo era un cristiano de la media para arriba, Ya era el hijo del pastor, ya tenía 1000 años de ministerio, pero dije, yo no puedo asumir el pastorado ni pasar a la siguiente etapa si yo no me examino a mí mismo y hago una lista y reconozco el error. Porque antes, a los 39 y 360 días, yo estaba diciendo, bueno, así son las cosas, y el Señor te perdona, y Él acepta, y Él entiende, Él nos entiende, el Señor nos conoce. Claro que te conoce, pero no te va a justificar, porque tu error es error. Entonces hice la lista, y puse la lista, varias cosas. Y cuando las puse, dije, ¿para qué las puse? ¿Cómo las saco ahora? Porque no eran fáciles. Y yo hasta el día de ese momento, bueno, la justificaba. Pero empecé, puse cosas con lo que miraba, puse cosas con la sexualidad, puse cosas con el alcohol, con los amigos, con ciertos comportamientos que no me sumaban nada, me restaban, me debilitaban. Y los anoté. Y reconocí que en mí me restaban, que me hacían errarle al blanco, que me desconcentraban. Y que allí no podría ir a un lugar certero, porque sí o sí iba a tener un peso o una desviación. Y dije, esto lo tengo que reconocer, está mal, punto. Dice Mateo 21, 28, una de las parábolas más cortitas que hay. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Pero respondiendo él le dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno puede analizarse y hacer esta metanoia de la que hablamos, aún habiéndose equivocado, teniendo comportamientos equivocados, uno puede corregirte porque te arrepentís y entonces cambiás. Reconocer el error. Entonces, si vos te animás a hacer esa lista, pues te la recomiendo. Después te Te recomiendo también que tengas un pastor que te acompañe en ese proceso. Pero es importante. No, iba a hacer una pregunta para que levantes la mano, pero no levantes la mano. Pregunta retórica para que no levantes la mano. ¿Vos sabés cuáles son tus debilidades y tus errores? Y capaz que todos están diciendo, sí, tengo dos, tres, que ya sé. Pero de los otros 18 que estás justificando, animate a pensar si son errores o no. Y acá no hay grises. ¿Está bien? ¿O está mal? ¿Te suma o te resta? Si te animás en la lista y orando y con tranquilidad y con humildad, te va a bendecir. Primer paso del arrepentimiento. Yo pensé que era más fácil, que era listo, vamos al perdón. Número dos. El segundo paso es que hay una culpa que es saludable. Vos sabés que cuando he hecho este curso, que como saben, lo estamos haciendo en formato prédica, pero lo hemos hecho tipo instituto bíblico, cada una de estas lecciones la hemos hecho en 3, 4 horas de cátedras con material y leyendo mucho, pero siempre pregunto rápidamente a cualquier sala, ¿la culpa es buena o mala? Y todos contestan que es mala. Muy bien. Bueno, voy a cuestionar eso hoy. Y ahí ya se enojaron de vuelta. Porque yo siempre pensé, y de hecho hemos escuchado de muchos púlpitos, que Cristo vino a erradicar la culpa. Pues no es así. Lo voy a cuestionar. Porque aparte ya te dije que el naham, que te duele el corazón, que te sientas avergonzado por lo que hiciste, es parte del arrepentimiento. Y acá entonces viene un componente que es la culpa que yo llamo saludable. Es esa culpa, ese dolor en el corazón que te lleva al arrepentimiento, que te hace mirar a Cristo, que te hace dejar de justificar y que ese dolor que te compromete a dejar de justificar te lleva a pedir perdón. Mateo 26, 74, en el contexto donde Pedro lo niega 3 veces a Cristo. Si vos alguna vez pensaste que le fallaste a Dios, bueno, Cristo le negó 3 veces, además le había dicho, vos me vas a negar 3 veces. Cuando eso pasó, dice que Pedro saliendo fuera lloró amargamente. La culpa de ese Pedro en ese momento, pa, ni te digo, pero fue una culpa que en el ámbito de la fe y del Señor lo llevó después a Pedro a ser un apóstol. Imagínate vos si Pedro hubiera dicho, canta el gallo, kikriki. Cristo me dijo que lo iban a negar 3 veces. Oh, me siento mal. Che, ¿vamos a comer unos chori? ¿Que no te duele nada? Y anoté. ¿Acaso nos parece correcto que nada duela? El dolor en el cuerpo es una alarma protectora, es una alerta que nos dice a través de los sentidos, esto es peligroso, aquí hay muerte o daños graves, como cuando uno acerca su mano al fuego o comienza a apretarse la mano en una prensa. ¿Acaso no nos debería doler haber lastimado a nuestros padres? ¿Acaso no debería avergonzarnos haber roto el corazón de un hijo? ¿No deberíamos sentir culpa por colaborar con la destrucción emocional de un amigo a quien lastimé con mis palabras? ¿No debería sentir vergüenza por la autodestrucción de mi cuerpo metiéndome tanta basura adentro y quitándome años de vida? ¿No debería llorar amargamente porque pasan los años y yo cada vez estoy más achicharrado y más marchito por mi odio y mis rencores? La tristeza que viene por vivir una vida en blanco y negro, ¿acaso no estaría gritándome la necesidad de colores? ¿Acaso podríamos simplemente apagar nuestra conciencia al reclamo que Dios nos hace por evitar ser obedientes a sus propósitos? ¿En serio pensamos que existe un liquid paper para ocultar el sentido de nuestras vidas y poder luego disfrutar de un helado o vacaciones pretendiendo ser feliz? Claro que la culpa es saludable. Existe una culpa saludable. Y acá para que te pongas contento, si es que pudiese en este contexto, es que si te duele el corazón, pensé, digo, ponete contento porque todavía tenés un corazón. Tenés un corazón de carne y hueso que está latiendo y que se duele cuando se aleja de Dios, que se duele cuando daña. Eso es símbolo de que estás vivo. Eso es símbolo de que todavía tenés oportunidad de arrepentirte y de sanar ese corazón para que sea un corazón luego de carne que deje de hacer sufrir a otros y sufrir él. Porque cuando duele el corazón es porque Dios todavía tiene un margen y un manto de misericordia para darte. Lo peligroso, mi amado hermano o amigo, sería que no te duele el corazón por nada. La Biblia eso lo llama corazón de piedra. Pero aún en eso hay un milagro, que es: voy a transformar los corazones de piedra en corazones de carne. Y cuando el corazón de carne empieza a doler, entonces hay que agradecer. No me está cerrando eso, pastor. Bueno, te estoy hablando de la doctrina del arrepentimiento. Yo te tengo que leer que esta tristeza es buena. Mira lo que dice 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y acá estamos hablando de la culpa saludable y de la culpa de la muerte. La culpa de la muerte, la culpa sin esperanza, la culpa sin Cristo, es una culpa que termina en el suicidio. Yo conozco gente con la que hemos llorado allá en esa oficina porque me han contado lo que han hecho y han llorado y están arrepentidos y están en el Naham, pero están sin Cristo, sin esperanza. Entonces esa culpa los lleva a la depresión y a la muerte. Pero cuando uno llora y se duele, y aún en ese dolor aparece esa revelación de la esperanza del perdón, y uno se está dirigiendo, llorando y arrepentido, pero se está dirigiendo a los brazos de Cristo, pues entonces ese dolor produce salvación. Así que si hoy, por alguna razón, te duele el corazón, o el Espíritu Santo te trae a memoria cosas que hiciste o pasaron y eso te está achicharrando, se raja tu corazón, ponete contento porque el Señor tiene una esperanza para vos y una bendición. Dale un aplauso al Señor por eso. ¡Ah, qué lindo es! Rápido, pues, los dos últimos pasos, el tercero y el cuarto, es que hay que tomar una determinación. El hijo pródigo, parábola que voy a abordar al final. En un momento estaba en el medio del chiquero con los chanchos, habiendo hecho todo el desastre posible, y parece que, y volviendo en sí, dice el pasaje: voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir: padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, haceme como uno de tus jornaleros. Pero todavía estaba en el medio del barro. Pero tomó ahí, tac, la determinación. Dijo: voy a salir de acá. Voy a volver a la casa de mi padre. Tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo. Tengo que salir, tengo que ir por el bien. Tengo que cambiar de camino. Y esa metanoia que le sucede al hijo pródigo es una determinación que hay que tomar, porque una vez que hicimos la lista, una vez que nos dolió el corazón y sentimos la culpa, pues habrá que tomar una determinación que apele a la voluntad. Y eso es lo que sucede entonces en el arrepentimiento. Y así, para ponerle un poco de humor, es como yo hago y como algunos que conozco, a ver, conozco sí, que todos los lunes quieren empezar la dieta. Han determinado bajar de peso y dicen: el lunes empiezo la dieta. Y el lunes ahí se prende el fuego, el asado, los criollos calentitos, y bueno, traca, le dan. Pero han tomado la determinación, será el lunes que viene. Bueno, de alguna manera quiero darte esperanza, porque no dejes de determinar seguir a Cristo, no dejes de determinar hacer las cosas bien. No importa si no te salieron, no es el problema ese. El problema es no tener arrepentimiento, el problema es no querer avanzar a determinar seguir a Cristo y hacer las cosas como Él manda, salir del pecado y dirigirse a Él. Entonces, intenta todas las veces que sea, porque en un momento la va a clavar al ángulo. Y la última, y por supuesto la final, y claro, es que no solo hay que determinar y decidir en tu cabeza, sino que tenés que animarte a dar el primer paso. El hijo pródigo, en este contexto que te digo de los chanchos y del chiquero, en un momento parece que se levantó, se miró, se sacudió el barro, miró a los chanchos y le dijo: gracias por todo. Te voy a llevar en mi corazón, Peppa Pig. Te quiero, Peppa, pero no me voy a quedar acá. Abrió la rejita, la puerta, cerró y miró el camino en dirección a la casa del padre, aunque haya estado lejísimo, e hizo el primer paso. Tomó una acción que da fruto del arrepentimiento. Y ahí es donde, mis amados, sucede un milagro. Yo creo que es un milagro. Yo creo que no es otra cosa que un milagro. Porque hay cosas que hemos tratado y yo la veo, y están los psicólogos, los médicos, los de autoayuda, miles de personas que a veces intentan ayudar a las personas con corazón y con alegría y con buena intención. Y viste, cuando vos no podés salir de adicciones, no podés salir de estos problemas, no podés salir de acá, no podés salir. Y vos decís: ¿quién me va a ayudar ahora? ¿Cómo puedo salir? Y cuando uno en Cristo toma esta determinación y hace un pequeño paso, pues viene el Espíritu Santo y te empuja y te impulsa hacia adelante, y lo que no podrías haber logrado de otra manera pasa de manera milagrosa. Entonces no es un paso el que diste, simplemente era una acción de fe que te llevó a los brazos de Cristo y que te hace poder lograr lo que vos querías lograr y aún más. ¡Wow! Gracias al Señor. Quiero terminar y les voy a pedir su imaginación, porque lo que está rondando alrededor de todo esto es la parábola del hijo pródigo. Y escribí la parábola de la parábola. Son esas cosas que le salen a este pastor, como si fuese poca la parábola. Hice la parábola de la parábola. La actualicé un poco. Entonces todo ese texto que siempre leemos en la parábola del hijo pródigo, la escribí y quiero pedirte tu imaginación, porque después vamos a orar. Así que acompáñame, por favor, imaginándote esta escena. Con mi hermano siempre nos llevamos bien. Nos criamos juntos, pero con mi padre mantuve una distancia. Él fue muy correcto, todo el día trabajando, siempre intentando hacer las cosas bien, honesto hasta la fibra más íntima, preocupado por la familia, comprometido con la ciudad y el país. Yo lo veía muy lejano y hasta por momentos aburrido. Pocas veces me senté a conversar con él para saber qué pasaba por su mente. En mi lógica pensé, no quiero ser como él. Aunque la verdad, no sabía qué significaba eso. No sabía qué significaba ser como él porque no lo conocía. Entonces mi decisión fue alejarme. Claro, ahora que pienso, tomé el camino más fácil, pero el más largo. En vez de sentarme a conocerlo, decidí irme de casa bien lejos. Le pedí que vendiera todas mis cosas y me diera ese dinero para emprender la aventura de mi propia vida. Vendimos el auto, la bici, la compu, el tele, hasta los juguetes de mi infancia. A mi viejo siempre le fue muy bien, así es que junté una buena cantidad de dinero. Lo que comencé a descubrir a partir de ese momento fue quién no era mi padre. Me junté con sus antítesis. Con plata cualquiera es estrella y cualquiera tiene teorías sobre la vida. Sin hijos es fácil criticar a los padres. Sin una pareja estable es fácil creer que uno no tiene compromisos y confundirse pensando que nunca los tendrá. Mi viejo me decía, hay que invertir bien el dinero, pensar a largo plazo. Hay cosas que llevan tiempo y al conseguirlas hay que cuidarlas. Lo que sonaba a mi alrededor, por el contrario, de boca de mis amigos y en los auriculares de mi iPod y en los libros que leía era, hay que vivir el aquí y el ahora, seamos felices hoy, disfrutemos de este efímero instante de felicidad. La lección uno vino cuando una de las parejas con las que salía comenzó a pedir exclusividad. Todas estaban en el mismo viaje que yo, pero al final nadie quiere ser la segunda. Lección 2, cuando una de ellas quedó embarazada y fui papá, ¿cómo haría para seguir con mi lógica de sin compromisos? Tercera lección, con los últimos ahorros que tenía quise montar un emprendimiento, saqué un crédito, alquilé un local, compré unas máquinas y contraté empleados. Nada caminó, me fundí a los 2 meses y me quedé con deudas que jamás pensé tener. Allí se me vino el mundo abajo y literalmente me quedé solo. Mi idea de volver a casa cuando salí era regresar exitoso, pero volver ahora era imposible. Porque mi viejo no me recibiría o me diría, te lo dije, o tendría que devolverle todo lo que le pedí, porque si yo fuera él, no recibiría a un hijo como yo. Los días siguieron y terminé en la calle, comiendo de lo que me daban. Al teléfono lo empeñé, no solo para comer, sino para no atender a los acreedores que me hostigaban para cobrarme. Última lección. La calle es muy peligrosa, aún para quienes no tienen nada. Parece que siempre hay algo más que perder. Parece que siempre hay más daño que recibir. Haces daño o recibís daño, ¿eh? Es una ley. Y en la calle se está, aunque tengas casa. Una noche la situación se descontroló tanto que sentí un miedo aterrador de perder la vida y pensé, tengo que volver a casa y decirle a mi viejo que le fallé, que lo desprecié, que siempre tuvo razón, que lo felicito por todo lo que logró, que lo admiro, que quisiera estar donde él está, que quiero comenzar desde cero, trabajando como uno de sus empleados, primero para devolverle todo lo que le quité y luego para intentar recuperar algo de lo que perdí. Que quisiera ser un padre para mi hijo como él lo fue para mí, que quiero invertir en cosas a largo plazo y hacer las cosas bien. Por primera vez me vi al espejo, pero en un sucio callejón. Me vi reflejado viviendo, pero perdiendo vida en cada año. Teniendo un hijo, pero sin ser padre. Teniendo padre, pero sin ser hijo. Teniendo casa, pero viviendo en la calle. Teniendo herencia, pero sumido en la miseria. Me cayó la ficha, así que me levanté y volví a mi casa. Mi viejo tenía un sillón donde siempre se sentaba a leer. Después me enteré que cuando me fui lo puso frente a la ventana para ver si yo volvía. Cuando llegué tenía mi discurso muy practicado, tenía todo estudiado. El problema es que había armado un discurso para un padre que no conocía. En mi viaje había descubierto todo lo que mi padre no era, pero estaba a punto de conocer otra faceta de él y de su casa. Mi viejo me vio desde la ventana y salió corriendo, lleno de alegría. Había orado por mí todos estos años. Corrió rápido, lo más rápido que sus viejas piernas le dieron. Corrió como un niño que va a recibir un regalo. Corrió sin pensar más nada que llegar a destino para evitar pensamientos incorrectos, para no darle tiempo al error que todos estos años había triunfado en mi mente. Corrió apurado para llegar y dar a conocer todo, sin palabras. Solo con una meta coronada por un abrazo y un silencio lleno de lágrimas de felicidad que formaban un mar de misericordia y perdón. Se me colgó del cuello y me besó. Yo apenas pude tragar, rompí el silencio y comencé mi estudiado discurso. Pero él, sin ignorar mis palabras, no me dejó terminar. Me miró con tanta alegría que con su mirada me dijo todo. Sus ojos me dijeron: hijo, no me hacen falta tus palabras, con tu sola presencia en casa es suficiente. Su voz tapó la mía diciendo: tu ropa te está esperando en el placar de tu habitación. Tengo un anillo para darte, zapatillas nuevas, y vamos a hacer una fiesta porque estabas muerto y has revivido. Te había perdido y hoy te he encontrado. Y allí, recién allí, conocí quién era mi padre. Conocí la dirección de mi verdadera casa y amé más que nunca la persona en la que desde ese momento me convertí. Cierra tus ojos. Señor, hemos dicho lo que había que decir. La doctrina fue dada. Pero ahora, Señor, tus brazos se abren. Tu mirada por la ventana de tu casa santa sigue esperando a tus hijos que regresan arrepentidos, porque nadie me dijo antes que arrepentirse era tan hermoso. Tan dulce. Porque nadie me dijo antes que el dolor de mi Naham se transformaría tan rápido en un gozo y en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, hoy abrimos este altar para tus hijos y tus hijas que regresan a casa arrepentidos de cientos de cosas. ¿Qué importa? No preguntarás, aleluya, porque el Padre no pregunta. El Padre abraza, se cuelga del cuello, besa y viste con vestiduras de hijo de realeza, a quien simplemente pone la llave en la puerta. La gira, y con el arrepentimiento le es abierto toda una dimensión de perdón y gracia. En el nombre glorioso de Jesús, yo te quiero invitar a que te pongas de pie y que el Espíritu, si te ha dicho algo, pues pasa aquí al frente. Alguien va a orar por vos, te va a abrazar. Será el abrazo del Padre más cercano, el de alguno de nosotros. Será una oración de transformación, de cambiar, de pensar y de acción. Será un nuevo comienzo, será la salvación que entra a tu casa, será la profundidad del Evangelio que te es revelada, será lo que la llave diga, será lo que la puerta que siempre ha estado cerrada, ahora se abrirá a una dimensión de bendición, de salvación, de gloria, de alegría, de respuesta. Aleluya. Les quiero pedir a mis amados hermanos que van a ministrar, que puedan orar por quien pase. Pasa al frente, vamos a tomarnos un rato. Para poner esta llave y abrir puertas. Gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre.